Muy buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Te habla José Manuel Barragán y hoy iniciamos la edición 244 de este programa de ¿Cómo está el patio? Bueno, una hora haciendo repaso de la actualidad más destacada en los medios de comunicación durante esta semana y también repaso a las noticias curiosas, la editorial de nuestro compañero en la radio municipal de Manises, Ramiro Calvo, y la actualidad del cine, música y televisión de la mano de Elisa Cubéis. Diversas vías de contacto si queréis participar con nosotros en ¿Cómo está el patio? Los martes en directo, 96153-1634, 96153-1634, y si no, vía Twitter en @elpatiocomoestá, o el email adritupuedes@gmail.com, email específico para conectar de cualquier manera con nuestro compañero Adrián Correcher, que está buscando novia, y hoy tenemos novedades. Bueno, pues esto con la compañía de los habituales de ¿Cómo está el patio? Ellos son Elisa Cubéis. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches.
¿Todo bien?
Todo bien, aquí bien acompañada.
¿Sí?
Sí.
¿Has visto ya el panorama, no?
Sí, he visto el panorama y ya lo he sufrido, más bien.
¿Por qué, hombre?
Porque he empezado el día fuerte.
Sí, sí. Bueno, ya acabando.
Bueno,
sí, según se mire.
Exacto.
Bueno, Javier Calderón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, para no variar.
Interesante estampa también, ¿no? Esta semana. Esto
sí.
Comienza a convertirse en clásico, ¿eh?
Ah, pues supongo que hablamos de aquí del
sí.
Campeón.
Claro,
habría que explicarlo porque si no queda un poco.
Ahora, cuando le saludemos.
Vale, es que has dicho estampa y casi nos ha estampado un cartel encima.
Ah, también.
Y
sí,
pensaba
sí,
que te referías también a eso.
No lo he visto, Todavía no tengo menester.
No
desmontéis la radio que al final nos acaban echando por otras cosas. Adrián, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Enhorabuena, porque Adrián, comentábamos la pasada semana, vamos a poner una situación, que había hecho la maratón de París y ahora se ha cascado otra.
Otra maratón que de montaña este domingo. Sí, sí.
Maratón de montaña de Valencia.
Me veo contento, sí.
Y la estampa
sí,
es porque Adri ha venido aquí con su medalla
más. Yo creo que cada vez que lo haga, y igual que lo hiciste tú la semana pasada, que también viniste con tu medallita.
Yo la dejé ahí, pero.
¿Y tú?
Porque
y
había
yo, por supuesto,
ya.
Yo,
sí,
por
pero
supuesto.
Hay una notable diferencia. La semana pasada venía en plan modesto y hoy está un poco subidito.
No.
Sí, bueno, al final se te crece el ego.
Yo voy a decir que la semana pasada yo la traje porque la traes siempre. O sea, haga lo que haga, la trae. Pero enhorabuena, que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito.
Además, se nota el apoyo que me dais desde fuera.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue la experiencia ahí de correr 42 kilómetros? Que superando además marcas.
Sí, sí, batiendo marcas personales. Muy contento, la verdad. Muy contento, sí.
Te vamos a hacer un programa aparte con.
Sí, no.
Que sería interesante, ¿eh? Hay que proponerlo.
Yo creo que estas cosas habría que añadirlas a la sección de Adri Busca Novia para un poco de datos positivos.
Promoción.
Un programa de running, Adri, hay que hacerlo.
Yo lo veo.
Sí, pero por si acaso no invitaré a Elisa, que parece ser que últimamente quiere destrozar la radio. Casi me tiré un cartel ahora encima.
No, ha sido él.
Un cartel de 2 metros, no es un cartel pequeño, tiene un cartel de 2 metros.
Al final acabará interviniendo aquí Ramiro y no para hacer su opinión. No desmontemos la radio.
Sinceridad por delante, ha dicho que quería que cayera ese cartel encima mío en directo. O sea, más claro agua.
Ha sido gracioso. Yo siempre recordé un programa de televisión, uno de deportes en que Lopetegui se desmayó. Y eso la audiencia. Tú sabes la audiencia que desmayó.
Graciosísimo para él, vamos.
Esos son los inicios de la Sexta, fíjate ahora, ¿eh? Está bien. Bueno, vamos a comenzar la edición 244 de ¿Cómo está el patio? No sin antes, nos gusta siempre resaltar pues algunos detalles que han salido de los medios de comunicación y que son importantes también en el marco social. Y esta semana, pues todos hemos estado bastante impactados por el suceso acaecido en el Instituto Joan Fuster de Barcelona, en el que un alumno de 13 años asesinaba presuntamente a uno de sus profesores y habían varios heridos. Pues desde luego, condenar este acto y nuestro recuerdo a la víctima y a sus familiares, pero también nuestro rechazo absoluto, o hablo en nombre propio en este caso, rechazo absoluto a la manera frívola y asquerosa de utilizar un medio de comunicación como un diario, como una televisión, como una emisora de radio, para publicar cosas como las que hemos leído, por ejemplo, en El Mundo, y cito El Mundo por... lo hago extensible a muchos otros medios que hemos visto tertulias detestables sobre este asunto, pero desde luego a mí lo que más me ha impactado ha sido este titular del Mundo que decía: el menor que asesinó al profesor, adicto a The Walking Dead, a la lucha libre y seguidor de Arda Turán y Valentino Rossi. Información y periodismo le llaman a esto. Vamos a comenzar la edición 244 de ¿Cómo está el patio?
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia.
Hola,
Bueno, pues comenzamos cómo está el patio. Nosotros no somos, no tenemos vocación periodística en este programa. Intentamos comentar las noticias de una manera distendida, pero hay noticias que desde luego le dejan a uno con mal cuerpo y es imposible no hablar de esto. Desde luego no tenemos el valor de dejar pasar por alto esta noticia, ya que entre 700 y 900 inmigrantes desaparecidos tras hundirse su barco en aguas libias. Una noticia que recogemos de elpaís.com. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen de urgencia en Luxemburgo. Se reunieron en este caso el pasado lunes. La Guardia Costera italiana ha rescatado a 28 personas con vida y 24 cuerpos. Bueno, la llegada de inmigrantes irregulares a Europa, que se ha triplicado en el año 2015. Ya habíamos escuchado a Matteo Renzi, el primer ministro italiano, pedir ayuda a la Unión Europea, porque decía que esto no podía hacerlo solamente Italia. Uno de los 28 rescatados había relatado que viajaba en una nave, en un barco, con 40 o 50 niños. Y él aseguraba que habían 950 personas en el barco. Uno de los pocos, de los escasos supervivientes del naufragio. Una noticia que nos ha impactado mucho, porque, claro, son entre 700 y 900 muertos, desaparecidos. Y, bueno, por desgracia esto, Javi, viene sucediéndose prácticamente día tras día. Porque es que el pasado lunes eran 400 personas. Y hace dos días eran tres personas que se habían encontrado también muertas. Es decir, que aunque la cifra un día sea escasa, no tapa un problema evidente en la Unión Europea, que parece que aquí la gente se pone una venda a los ojos para que, como si esto no ocurriese.
Sí, claro, porque hablamos de, bueno, más de un millar de muertos durante...
En una semana.
Esta semana, pero son 3.200 los que murieron el año pasado en esas mismas aguas. Entonces, no es una cosa puntual, aunque este sea un caso muy importante por el volumen de fallecidos, sino que es una cosa constante que se mantiene en el tiempo y además intensificada en este caso por la inestabilidad en Libia, que cuando pasó lo de Gaddafi, pues, ¿te acuerdas que, os acordáis que decía aquello de es nuestro hijo de puta, ¿no? Uh-huh. En cierto modo, tenía algo de sentido, ¿no? Por lo menos mantenía la zona estable. Con esta inestabilidad lo que provoca es también ese flujo de personas, una barrera que se ha roto de esa parte, una estrategia para evitar que los inmigrantes pasen por ahí, que era mantener a un régimen duro de alguna manera. Y creo que, a ver, es muy complicado.
A ver, ¿qué dices? Que se esté el plumero. ¿Qué? Parece que esté justificando una dictadura solo por el
claro,
hecho de que
complicado.
No
era lo que iba a decir.
Hay que buscar otro tipo de soluciones, pero una dictadura nunca justificable por...
Creo que la dictadura es una forma de intentar mantener los intereses comerciales y el interés de que no transfieran de controlar la inmigración. Y es la forma que se encontró en su momento para intentar tapar esto. Ahora bien, la falta de apoyo a estos pueblos que han intentado liberarse en el norte de Europa, provocando una guerra, ayudando a una guerra para luego dejarlos a su suerte y no intentar mejorar ese país ni intentarle darle respuesta a un gobierno que se mantuviese democrático y estable, o sea, creo que eso es lo que provoca esa falta de seguridad en esa zona, y esto al final hace que se produzcan estos viajes o no haya ese tipo de control, porque salió de Trípoli, el barco salió de Trípoli y todos recordamos Trípoli por aquella guerra.
Bueno, yo ahora pido tu opinión, Adri. Hago esto también, yo creo que deberían los políticos de todos los países hacerlo extensible a sus propias regiones, ¿no? Porque en España, el caso de las fronteras, las vallas, nos han muerto 700 inmigrantes, o no han desaparecido 700 inmigrantes, pero es un problema muy importante que no están haciendo absolutamente nada para resolverlo. El caso de los inmigrantes en esas vallas, que son criminales. Pues pese a todo, así hablaba Mariano Rajoy.
España ha estado siempre y seguirá estando con más intensidad, si cabe, en el futuro, en Europa, para dar la batalla a este drama humanitario. Es una respuesta que tiene que venir de Europa, y ya no valen las palabras, hay que actuar.
Hay que actuar, Adri.
Me hace gracia porque habla como si esto no fuera con él, ¿no? Él lo sufre, pero de manera secundaria, porque Europa es un todo.
Es que esto es Europa. Bueno, ¿nosotros dónde estamos? Es
quiero
que...
decir, España tiene un problema de inmigración tan grande como lo puede tener Italia, por ejemplo, y sin embargo, él exige soluciones a Europa cuando él no está tomando decisiones en su propio país. Lo de las vallas de... No hace mucho que hablábamos de lo de las vallas de Ceuta y Melilla y vale, sí, Salvador Estancia no es un caso tan tan peleagudo, pero...
Sí, sí que lo es. Es que sí que lo es. Bueno, el problema sí que es que sí que lo es. Lo que pasa es que parece que hasta que no pasan estas cosas, no salta
la alarma, exacto.
Que ha tenido repercusión en España el caso de las vallas, pero bueno, parece que no cobra importancia hasta que hay 900 muertos. Hombre, por favor, ¿cómo que España ha actuado? Es que hay que tener una desfachatez tremenda para decir estas cosas. Bueno, no te interrumpo.
No, es que no puedo decir, añadir nada más a lo que has dicho, porque realmente es así. Es lamentable y parece que todo el mundo busca una solución, pero la lanza al vuelo. Busca una solución, pero yo no. Búscala tú. Europa, en este caso. No sé, también hay que mirar primero lo que tienes casa para adentro para luego mirar lo que tienes casa para afuera.
Bueno, el argumento es que las fronteras de España y las fronteras de Italia son las fronteras, al final, las fronteras de Europa. Pero esto no exime a que España,
tengan sus propias responsabilidades
España
de gobiernos.
Las fronteras de España son las fronteras de España. O sea, somos la primera punta, o sea, la punta de lanza en cuanto a la lucha contra la inmigración, ilegal, en este caso. Y como somos los primeros, somos los que hacemos frontera, somos los primeros que debemos de exigir en la Unión Europea que se invierta o que se pongan más medios. Pero también somos los primeros en que tenemos que poner esos medios.
Muy bien, me parece correcto de eso. Pero ante la ausencia de esos medios, ¿lo más lógico o la solución es poner una valla? ¿No se te ocurre otra solución que poner una valla y hacer taparme los ojos?
No, hombre,
es lo que hay ahora mismo.
El discurso de quitar las fronteras tampoco yo creo que sea muy lógico, porque si quitas las fronteras, obviamente todo el mundo va a entrar y no puedes dejar que todo el mundo entre. Esto es así.
Pero porque... yo creo que nos equivocamos. La gente viene a España de paso, no quieren quedarse aquí. Porque los propios españoles que
por eso volvemos aquí. Por eso volvemos a lo mismo. Al final, España no deja de ser la frontera de Europa y creo que
viene de paso.
Bueno, vienen de paso, pero al final yo lo que a un alemán pues le interesa es proteger sus fronteras y España pues es frontera de Alemania, aunque parezca así absurdo, es frontera de toda Europa y quien entra en España puede entrar en Francia directamente sin ningún tipo de impedimento. Entonces es lógico pedir ayuda a Europa para que entre todos hagamos una política común de inmigración. Y en el tema que estaba comentando sobre Libia, creo que es un asunto que se debe tomar cartas estabilizar la zona, el norte de África, e incluso ayudar a los países de origen que están en conflicto, porque son gente que viene de guerras. O sea, es gente que huye de su país por conflictos que Europa mira a otro lado y no se quiere meter en ellos, no les conviene.
Pero mientras esperan la ayuda, ¿de brazos cruzados?
No, las devoluciones en caliente.
Hombre, eso,
es que, hombre... O sea, esas son las maneras de actuar. Es que yo, de verdad, ¿eh? No...
No, es que además, cambiar la ley como la han cambiado, meterlo ahí para hacer ese tipo de cosas... Y es que lo de la devolución caliente parece que es una cosa que no tenemos conciencia de la barbaridad que es la devolución caliente. Porque es lo que comentábamos, que son gente que viene refugiados de guerra.
Claro.
Y tienes la obligación de acogerles porque son refugiados políticos. O
está en el Tratado de los Derechos Humanos.
O homosexuales que están apedreando en su país porque han hecho... una ley y tú tendrás que acoger a esas personas que no pueden no vivir en su país porque no pueden, porque están en una situación de conflicto o una situación política de persecución y son exiliados como hemos sido nosotros durante otras épocas o otros periodos del tiempo, ¿no? De la historia. Y creo que es lógico que cuando nosotros tuvimos problemas de esa guerra civil, etcétera, donde hubo muchos refugiados, muchos exiliados, se os acogió y creo que es lógico ahora pues a esa gente acogerla.
Aunque no lo hubiéramos sido. O sea, el hecho de que yo haya sido un refugiado no significa que deba portarme bien con los demás refugiados a partir de ahora.
No, pero si cabe, o sea, sí, habiendo sido en su tiempo.
Moralmente deberías devolver el favor, pero aún así, somos humanos, tío, y tenemos que, por lo tanto, comportarnos como tal, no como animales. Y es como se están comportando mucha de esta gente.
Bueno, más de 3.200 personas, como hemos comentado, entre hombres, mujeres y niños, el año pasado, y más de un millar en esta última semana, ¿eh? Y pedimos respuestas a Europa cuando aquí tampoco hacemos absolutamente nada. Algo hay que hacer, pero de momento continuamos esperando. Esperamos que estas cosas se solucionen y comentemos que se han tomado medidas válidas para solucionar un problema tan importante que los gobiernos de todos los países de Europa, pues como hemos dicho, se ponen una venda a los ojos y salen luego, es que han salido todos los presidentes, algo que hacer, algo que hacer, algo que hacer. Pues leches, sois vosotros los que gobernáis, es que no lo entiendo, de verdad. Vamos a cambiar un poco de tema, radicalmente, y vamos a intentar sacar humor de temas también bastante serios, como el que viene ahora. Porque la fiscalía cree que Rato movió sus bienes para eludir la fianza de Bankia. El país.com ponía esta noticia. El juez Andreu debe determinar si tiene competencia para asumir el caso y la policía sitúa a Rato al frente de varias firmas para eludir el embargo. Bueno, a mí no se me ocurre otra cosa que rescatar esta intervención de David Fernández, diputado de la CUP, que le dijo hace un par de años esto a Rodrigo Rato con una zapatilla en mano, recordando que eso se hace también en Irak.
Porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa de una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo?
¿A quién, a usted?
No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un dia la gente se harta. ¿Usted tiene miedo?
Recordo que se li ha acabat el temps.
Les recordo, presidenta, i amb això acabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambia de banda.
Perdoni, però, senyor Fernández,
hasta pronto, gánster.
Vostè fa sempre el mateix. Quan falten 10
segons, allò ara ens...
Tremendo, desde luego, ¿eh? Genial estuvo, yo creo, la intervención. A mí me parece espectacular. Rodrigo Rato, que parece, o la fiscalía cree, Javi, que movió sus bienes para eludir la fianza de Bankia. Todas sus empresas están en quiebra.
No, a mí lo que me parece más curioso del caso este de Rato son las lecturas políticas que están dando después de que aquella mano le metiese en el coche, ¿no? es lo más, a mí es lo que más, bueno, aparte de los muchos latrocinios que ha cometido este hombre, aparte de eso, la lectura política es que es fascinante, ¿no? Porque la gente que opina, ¿no?, a nivel ya profesional, ¿no? Nosotros estamos aquí diciendo unas cuantas tonterías que, bueno, que
a lo mejor de tantas
que juzguen otros si son tonterías o no, pero me hace mucha gracia, ¿no?, que si esto está orquestado por el Partido Popular, luego si es la estrategia del Partido Popular de que esto es un asunto personal, que no está mezclado con nada de Bankia. Bueno, sí, se supone que ha alzado sus bienes para que no le pillen por el caso Bankia, ¿no? Porque para no pagar lo que le exigen por el caso Bankia. Y creo que el caso Bankia está relacionado con la política, ¿no? Recordemos que Bankia era en su momento una unión de cajas que se hundieron por su gestión política. O sea, y Rato no está ahí, si no hubiese sido vicepresidente, no estaría gestionando Bankia en su momento. O sea, que esto de que es una cosa personal, pues es muy relativo. Y el hecho de que la teoría es también de la conspiración de que esto le beneficia al PP porque así puede utilizarlo para... Me parece ya unas locuras. No, o sea, no. A un mes o mes y algo de las elecciones, este caso es un día cualquiera.
Porque además esto no es una cosa que Rodrigo Rato hiciese en su vida política, sino en su esfera pública. Y si no, vamos a escuchar a Dolores de Cospedal, que con un par decía que esto... Sí, a pesar de Rato ha sido una figura importante, pero esto lo hizo en su, como digo, esfera pública.
Que Rodrigo Rato ha sido una persona muy destacada en los gobiernos del Partido Popular y en el Partido Popular, que en los gobiernos donde fue vicepresidente del gobierno se produjo un crecimiento y una creación de empleo en España como no se había producido nunca, y que lleva mucho tiempo alejado de responsabilidades políticas. Hace muchos años que Rodrigo Rato no tiene ninguna responsabilidad política, muchos años. Por lo tanto, este tipo de actuaciones que estamos conociendo se marcan en una esfera personal, no en una esfera política.
Bueno, es vicepresidente del gobierno y es director gerente del FMI, pero esto, Adri, pertenece a una esfera personal.
Hombre, a ver, quiero decir, alguien que toca tanto el dinero como este señor, no es algo que... No creo que lo haya hecho de aquí hace 4 años. Este señor se había tenido que estar moviendo durante mucho tiempo con estos tejemanejes. Así que me cuesta creer que durante su vida política en el PP estuviera limpio. es mi opinión, a lo mejor ando equivocado hasta que el juez no dictamine la sentencia y tal, pero es un lavarme las manos como pueda, ¿no? Me parece que la gente del PP está haciendo un... Porque a diferencia de lo que las hipótesis que decíais antes del PP, que es una estrategia y tal, yo creo que esto le va a acabar salpicando y negativamente a escasos meses de las elecciones. Así que están intentando salvarse como puedan. Van a intentar salvar los muebles que puedan antes de que el edificio se consuma en llamas. lo veo así.
Vamos a más asuntos. Bueno, noticia destacada de este martes en los medios de comunicación de la Comunidad Valenciana, ya que Alfonso Rus ha aceptado una comisión de investigación sobre el caso Imelsa. Lo recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano. El presidente de la Diputación de Valencia ha asegurado que se ha enterado por la prensa de las presuntas irregularidades. Ojo al valenciano, que lo de Rita no se queda muy atrás.
Yo, si lo hubiera sabido un día, al día siguiente, haber estado cesado. En un día, sé... que n'hi havia un desquadre de caixa de 40.000 euros i el gerent automàticament, per part del diputat, va dir que a disposició judicial. I nada más, nunca a nadie se le ha prohibido ver el expediente. A nadie. Los expedientes de la Diputación están niquelados. Se lo puedo asegurar. Y el daño que están haciendo la institución es muy grande. Las empresas que hayan hecho algo, si han hecho en contra de la Diputación, tendrán que devolver el dinero. Que lo tengan clarito.
Bueno, que lo tengan clarito, Javi. Alfonso Rus lo tiene también bastante clarito y Valenciano... acepta una comisión de investigación. Lo anciano un poco cuestionable.
Sí, de las normas del Puig, ¿no?
Yo creo que es un nuevo dialecto que están intentando imponernos.
Pero él es valenciano parlante, o sea, quiere decir que...
Sí, pero se ha pasado al castellano enseguida, ¿eh?
Porque estaba citando.
Pero no dice Alessores ni Gairepe.
Dice si quiere.
Tiene todo eso controlado.
Le falta un caloret por ahí,
Bueno, este caso es un caso muy parecido al caso que hubo con el tema este de la ópera, ¿verdad? Que es un gerente, en la ópera era una gerente, pero en este caso es uno, que lo que hace es pues cobrar, hacer facturas para cobrárselas a la sociedad que gestiona, ¿no? Uh-huh. Yo me monto una sociedad, se me montó una empresa y le hago facturas que las cobro de la Diputación, ¿no? Uh-huh. Y al final, Rus argumenta de que no tenía ni idea, que estaban robando de las arcas de la Diputación, que eso, si lo hubiese sabido, lo hubiese cortado por lo sano, que, bueno, a ver...
Esto, es, perdona que te interrumpa, pero esto de no tenía ni idea, no lo sabía, yo lo desconocía totalmente, es algo que se viene escuchando, no sé si soy yo, pero me da la sensación de que cuando a alguien se le imputa... nunca sabe nada.
Yo creo que eres tú, ¿eh?
Debo ser yo. Sí, cuando alguien, pues, eso me hace preguntarme, ¿en serio nuestros gobernantes son tan ignorantes como para desconocer el mamoneo que hay en sus propias filas? No sé, es una pregunta que lanzo al aire.
Rusa argumenta eso. Puede ser un poco como la infanta, ¿no? Yo no sabía nada, me hicieron firmar.
Era el amor.
No lo sé.
Era el amor.
No lo sé.
Rus es que siente un amor profundo por la comunidad.
Pero en todo caso, el asunto salpica a Rus en el sentido de que es en la propia Diputación, es dinero de la Diputación el que se ha robado, pero de momento él no está, imputado ni se le acusa de ningún delito. Más que nada que, pues como comentaba Adri, pues es el máximo responsable de Diputación y es dinero de Diputación el que han robado.
Claro. Bueno, esta propuesta de la creación de la Comisión Especial de Investigación había sido solicitada por los tres grupos de la oposición, el PSPB, Esquerra Unida y Compromís, en la Junta de Portavoces, previa a la celebración del Pleno. Vamos a más noticias destacadas de esta semana. Y una buena noticia, ya que el Partido Popular ha dado luz verde a la retirada de la medalla de oro de Valencia a Franco. Noticia de Levante, el Mercantil Valenciano. Eso sí, el Partido Popular se había resistido a aprobarlo, como pedía toda la oposición, en el último pleno hasta votarlo en comisión. La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Valencia finalmente acordó la retirada de la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. Javi, un caso en el que Compromís, Esquerra Unida del País Valenciano, el PSPB-PSOE, habían pedido desde hacía mucho tiempo y el Partido Popular lo iba hasta la última instancia está retirada la medalla de oro a Franco.
Lo curioso es la fecha, ¿no? Antes de las elecciones, sí. Llevas un tiempo prudencial, bueno, llevas bastante tiempo negando esta retirada, porque la ley de memoria histórica hace ya muchos años que está en vigor. Uh-huh. Y justo ahora, cuando es bastante probable que por el cambio previsible de gobierno se vaya a retirar, prefieres retirarlo tú, que te lo retiren dentro de unos meses, ¿no? Porque parece que esta medallita de que he quitado la medalla de oro,
te la cuelgas tú.
Mm-hmm. No se la cuelga el que venga y parece que lavas un poco la imagen de todos estos años que he estado manteniendo ese trato honorífico al dictador.
Sí. Pero lo que hay que tener claro es que debería haberse quitado este símbolo hace mucho tiempo, que aquí también ha gobernado el PSOE hace mucho tiempo allá, pero es algo que debería haber desaparecido en el mismo momento que la democracia llegó a este país.
En teoría
se ha demorado demasiado.
En teoría
ya en
está...
respeto a las víctimas del conflicto, vamos.
Sí, en teoría está la retirada está, o sea, se enmarca dentro de la ley de memoria histórica que está con Zapatero. O sea, quiere decir que no ha gobernado el Partido Socialista, claro, desde que está la
me refiero aquí en la
ley.
En la
se había hecho automáticamente, sí, o sea, directamente sin necesidad de que hubiese un amparado por ninguna ley de memoria histórica, pero bueno, en teoría es por esta ley de memoria
dentro
histórica.
Dentro del marco de la memoria histórica, el Partido Socialista
cuando
en el país, aquí no habían gobernado.
Aquí no gobernado. O sea, claro. Que lo podías haber hecho por motu propio sin necesidad, sí, de ampararte en ninguna ley, pero bueno, en teoría está por eso.
Bueno, pues ya va a venir nuestro compañero Ramiro Calvo a hacer su columna semanal, no sé si queréis, en base a esto que comentaba Javi, estamos a un mes vista de las elecciones, ya comentamos hace un par de semanas la encuesta del diario El Mundo, en esta ocasión, a nivel de Scorch es bastante similar, como decía Ramiro, quedándonos con las tendencias, era bastante similar, en cambio en la alcaldía el desplome de Rita Barberá parece bastante evidente y se había quedado con 8, empatada con Ciutadans.
Bueno, la valoración de Rita es muy bestia, ¿no? Es menos 32.
O sea, pensaba que con el caloret iba a dispararse más su valoración.
Pues nada, justo lo
todo
contrario.
Todo lo contrario.
Y lo que sí se lee de esta encuesta es que la posibilidad de que Rita Barberá pueda ser alcaldesa, que pasa por Ciudadanos, está bailando por un escaño. Sí. O sea, está todo muy en el aire. Uh-huh. Con esta encuesta en la mano. No, sí, sabemos qué pasará al final.
Pues bueno, ya estaremos atentos. Falta un mes, así que estaremos aquí contando.
Cuando veamos árboles nuevos y plantas nuevas en nuestra ciudad y calles mejoradas. Es que se acerca.
Pues vamos allá, vamos a escuchar ya a nuestro compañero Ramiro Calvo.
¿Cómo está el patio? Brutal.
La opinión de Ramiro.
Bueno, pues ya tenemos en el estudio a Ramiro Calvo. Ramiro, ¿qué tal? Buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches. Ahora mismo un poco cegado por el brillo de la medalla de Adri.
¿Otra más?
Sí, es que lo primero que hace siempre que entro es enseñarme sus tesoros.
Es como Gollum.
¿Qué cosas?
Sus tesoros.
¿Qué cosas están pasando aquí?
Hay que decir las cosas. Cuando uno se siente orgulloso de algo que hace bien, hay que exhibirlo. Igual que tú deberías exhibir esta sección que vas a hacer ahora mismo.
Yo te felicito por tus logros, porque sinceramente yo moriría.
No es para tanto.
En el primer
paso.
No
es para tanto.
Bueno, Ramiro, semana interesante la que hemos vivido, impactante con temas como el de Lampedusa. Ahora que comentábamos también el tema de Rodrigo Rato, Alfonso Rus. Yo no sé si esto hemos tocado algún tema.
Sí, voy a tocar el que yo creo que ha sido el asunto más importante de la semana, como es esas barcazas llenas de inmigrantes que surcan por el mar Mediterráneo, un mar que se está convirtiendo en una fosa común.
Pues sí, así es. Bueno, pues como siempre, prestamos mucha atención a lo que nos va a decir, escuchamos ahí a Ramiro Calvo. Vamos allá.
La semana pasada invocábamos la figura del escritor uruguayo Eduardo Galeano, con uno de sus poemas más celebrados, el de Los Nadies. Recuerden que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Desde hace décadas, el hambre, la miseria, las guerras han hecho que los nadies busquen un futuro lejos de sus países de origen. ¿Quién podría culparles? Mientras las multinacionales mineras explotan el uranio del Níger, los diamantes de Sierra Leona o el coltán del Congo, desde Occidente inundamos el continente negro con armas. Es un negocio redondo, sobre todo para nosotros. En los últimos días hemos sido testigos de los naufragios de embarcaciones atestadas de personas que intentaban llegar a las costas de Europa. Son la evidencia más trágica de los movimientos migratorios. En este punto hay que tener en cuenta que la Organización Internacional para las Migraciones ha advertido del rápido aumento de los desplazamientos durante los primeros meses del 2015. Y desgraciadamente también se han incrementado las muertes. Según William Lacey Swing, que es el director general de esta institución, más de 1.500 personas se han ahogado en el Mediterráneo desde principios de año. En el mismo periodo del 2014 hubo 96 fallecimientos por esta causa. ¿Y cuál es la reacción de nuestras autoridades ante este desastre humanitario? De momento, se reunieron los ministros de Exteriores e Interior esta misma semana y tras este encuentro, José Manuel García Margallo era entrevistado por Ángels Barceló, que es la directora de Hora 25 de la cadena SER. Al final de su intervención, el responsable de Exteriores del Gobierno español afirmaba: la inmigración es un fenómeno que responde en estos momentos fundamentalmente a razones económicas. Es el hambre y la pobreza lo que echa a esta pobre gente a embarcaciones sin seguridad ninguna. Sin embargo, los números contradicen al señor ministro. Según las autoridades italianas, las personas nacidas en Siria y Eritrea encabezaron el número de llegadas por mar durante el 2014, y con bastante diferencia además. Así, 42.323 sirios, el 26% de ellos menores, y 34.329 eritreos, el 12% menores, alcanzaron las costas italianas. En tercer lugar, 9.938 malís. Y este matiz es muy importante. La Unión Europea tiene la obligación de atender de forma especial a aquellas personas que huyen de conflictos o son perseguidas por cualquier motivo en sus países de origen. Así, se debe estudiar caso por caso y, si es perceptivo, conceder al inmigrante el estatus de refugiado. Ya saben que Siria padece una cruenta guerra civil desde principios del 2011. Por cierto, es curioso cómo Occidente ha pasado de querer bombardear al Al-Assad por usar armas químicas a considerarle un aliado contra el Estado Islámico. En Eritrea, centenares de personas huyen del país a causa de las persecuciones religiosas. Escapan de las humillaciones, de las torturas y de los años de prisión. En la entrevista antes mencionada, Margallo también pedía a las autoridades libias que controlaran los puertos desde donde salen las barcazas con inmigrantes. No mencionó el señor ministro que fueron Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, entre otros, quienes convirtieron aquel país en un nuevo estado fallido. Y lo hicieron pocos años después de recibir a Gaddafi y a sus escuadrones de amazonas vírgenes en los palacios presidenciales. Ahora, largas columnas de vehículos con la bandera negra del Estado Islámico desfilan por las calles de Bengasi o Sirte. Llegan algunas buenas noticias. La Unión Europea ha anunciado la recuperación de la emisión de salvamento en aguas del Mediterráneo. Pero cabe recordar que esta medida, que fue anunciada también hace unos meses, una propuesta, no gustaba al Ejecutivo español. Ya se sabe, nuestro misericordioso ministro del Interior prefiere recibir a los inmigrantes con balas de goma. Hasta la semana que viene.
Hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis disfrutando de cómo está el patio. Soy Nuria Roca y enhorabuena por el programa.
Bueno, pues esta ha sido la opinión de Ramiro, Elisa. ¿Me miras? ¿Por qué me miras así a mí?
No, me he quedado embelesada. No te estaba mirando a ti, exactamente. Estaba pensando en todo lo que había contado Ramiro. Más bien.
Bueno, pues tremendo, desde luego, tremendo lo que nos cuenta Ramiro. En fin. Hay periodismos y periodismos. Hay manera de hacer periodismo. Nosotros no hacemos periodismo, pero bueno, es un placer escuchar lo que nos cuenta Ramiro, que ahí está la sutil diferencia entre muchas cosas de las que hemos contado, que se han publicado en los medios de comunicación, y que nos cuenta Ramiro Calvo. Muy, importante para nosotros escucharle, así que nosotros invitamos a la gente a rescatar esas secciones en el canal iVox de Cómo Está el Patio. Adri, ahora te toca a ti
romper un poco el hielo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ponernos un poco más distendidos y vamos a dejar de que la mente vague banalmente por los recónditos y oscuros rincones de China, porque me voy a China. Sí, sí, efectivamente, últimamente todas las noticias curiosas que me han tocado a mí son de China. Así que me voy a la ciudad de Changsha, a la provincia de Hunan. Y esta noticia, la verdad es que francamente me ha tocado mucho la fibra sensible, porque mientras yo, una persona decente como yo soy, sí, busca afanosamente y sin descanso una pareja que me haga feliz, hay gente que no conforme con una tiene 17.
Toma.
Os hablo de Yuan, que tuvo un accidente de tráfico y cuando fue a ingresar al hospital se descubrió todo el pastel. Resulta que Yuan, como bien dicho, tuvo un accidente de tráfico y fue ingresado en el hospital de la ciudad, como bien dicho, de Changsha, que existe así, en la provincia de Hunan. Entonces fue a verla pues una de sus novias. La sorpresa que se llevó que inmediatamente después vino otra de sus novias, y así podemos ir contando hasta que se reunieron un total de 17 novias para Yuan. Resulta que tenía varias relaciones a la vez, incluso algunas de varios años, tenía hasta un hijo y estaba a punto de casarse con una de las novias. Las novias, ojo al dato, abarcaban desde los 20 años hasta los 40, o sea, tenía un margen bastante, el tío no era tonto, vamos a ver.
Y no estaba casado margen, hasta ahora.
Iba a casarse con una de ellas. Una de las 17, con otra.
¿Con la más mayor o...?
No especifican, el dato este no especifican. Todo esto, si te interesa, puedes leerlo en el diario chino que se llama South China Morning Post. Hace gracia que el nombre del periódico en chino esté en inglés. Pero bueno, esto no significa que sea una noticia de mentira, porque esto es verídico. Todos buscáis South China Morning Post y Yuan, 17 novias.
Muy bien.
Bueno, y eso es lo que le pasó a este señor. Lo más curioso de todo esto no es que tenga 17 novias, sino que las novias se han creado un grupo en Facebook para buscar si este señor tiene más novias.
¿Y la han encontrado?
Por ahora no se sabe nada nuevo, pero estaremos atentos.
Muy bien.
Que es muy difícil eso.
El que tener
que
novia,
ninguna,
ya lo sé.
Que ninguna se enterara de nada. O sea, que poca relación debería tener con cada una como para que no se percate ninguna.
Yo lo que no sé es dónde sacaba este señor el tiempo. Porque si una novia ya se ve que cuesta mucho tiempo, con 17 ya no quiero ni imaginarlo.
Por
pero
eso
bueno.
Que cuánto tiempo pasaba con cada una.
Y todas pagadas.
Una hora.
Además,
y todas pagadas.
Tú que ahí, las 17 van a ver al hospital. Es decir, que no. O sea, sí, todas contentas con
este
el hombre.
Tío es un ídolo.
Bueno, vamos a una última noticia antes de pasar ya a nuestra sección de cine, ¿verdad, Javi? Que tenemos ahí.
Sí, bueno, vamos a hablar de sexo esta vez.
Algo raro
en esta sección.
¿Pero
¿verdad?
Chino? ¿Sexo chino?
No, esta vez es sexo estadounidense y sexo adolescente. Vamos a hablar de una mujer que fue detenida por el grandísimo delito. Yo no entiendo qué delito es este, pero bueno, fue detenida por ello. El delito era organizar una fiesta sexual con un grupo de adolescentes. No entiendo muy bien bajo qué ley se ampara esto, no lo entiendo, pero el caso es que Rachel Lynn...
¿El nombre de chino?
Sí, Lynn, pues sí.
Entonces a lo mejor era china.
Puede ser, no sé.
A lo mejor eran unas novias despechadas y dijo, me lo voy a pasar en grande.
Pues puede ser, fue una rebotada del hombre este, de ¿cómo se llamaba? Hunley.
Yuan.
Hunley.
Bueno, se me ha salido el primero. El caso es que esta mujer, bueno, organizó una fiesta de una orgía adolescente con los amigos de su hija, donde jugaron al Twister sin ropa y se masturbó con juguetes.
Con los amigos de su hija, y su hija estaba.
Su hija no estaba presente, por lo que parece, pero sí que estaba el novio de ella. El novio de la hija sí que estaba en esa fiesta privada donde la mujer también se masturbó con objetos sexuales,
claro, sí.
Frente a los adolescentes y mostró fotos de ella sin ropa, ¿no? esta es la noticia. Lo más sorprendente es la detención. No sé, tenían 16 años, por lo menos en España, si ellos querían hacerlo, no entiendo por qué no podían hacerlo. Me parece ya muy fuerte que sea el novio de la hija. Esto sí que es una falta muy grave, pero una falta muy grave que no,
moral, una falta
que
moral.
No deja de ser moral y personal con la hija.
Sí, yo ahora no acabo de entender cómo organiza la fiesta con los amigos de la hija. Que pues está sencillo, un móvil y ha creado un grupo de WhatsApp.
Claro, pero orgía en mi casa, grupo de WhatsApp, agregar, añadir, y se empezó a añadir todo el contacto de las hijas, todos los contactos del Facebook de la hija, todos para adentro, y al final pues se montó el circo este. Veo lógico, en ciertas sentido de que le quiten la custodia a esta mujer, porque, porque además se ve que tiene problemas con el alcohol. Entonces, quizá por ahí tiene bastante sentido que le quiten la custodia.
Otra cosa que no entiendo es que enseñe fotos de ella desnuda cuando se habrá, desnudado, ¿no? Para la fiesta.
Claro,
hombre, entonces, ¿para qué enseña fotos? Si hombre, se ve
yo
real,
creo que sí. Yo creo que para masturbarse con objetos sexuales y para jugar con el twister sin ropa, creo que hay que desnudarse.
Pues por eso, entonces, ¿para qué enseña fotos de ellas desnudas? Si lo están viendo en vivo, no lo entiendo.
Pero, si me parece de souvenir. Es como cuando vas a una boda, te dan
para que
sea
un regalito,
te dan un regalito. Pues esto es igual, ¿no? Te dan un regalito para casa. Llévatelo para casa. Para que luego te acuerdes del momento.
Un recuerdo,
es un recuerdo.
Vale, bueno, como las monedas de las máquinas.
Pues hasta aquí las noticias curiosas. Por primera vez, sexuales. Sirva
novedad,
de
gente.
Novedad en cómo está el patio. Nos vamos a hablar de cine. Elisa, que el protagonista de Harry Potter salía desnudo con un caballo.
Iba a decirlo yo, pero ya te adelantado tú.
Viene al pelo, viene al pelo.
Elisa también tira por el sexo,
un poco por el azar, pero
un poco tema.
Ya sé de qué vas a hablar.
A ver, sorpréndeme.
Lo sé, pero no me acuerdo.
Pero sé cuando
no, no, que lo sé, lo que pasa es que ahora mismo me he bloqueado.
Lo
pero,
sé, pero no me acuerdo.
Desde alguna película que
sé
además
de
que me
hablar,
gusta.
Pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues como ha dicho, es el protagonista de Harry Potter, o Daniel Radcliffe, más conocido porque es un hombre real. No es fácil distanciarse de un personaje tan importante, pero resulta
yo voy
que
traduciendo lo que está ocurriendo en el estudio.
Es
hasta
hombre,
el momento Adri todavía no sabe a qué se refiere.
Sí, en cuanto me lo diga, lo voy a saber.
Y me está poniendo nerviosa porque está intentando acelerarme con la mano, así como adelanta.
Dilo.
Bueno, pues tiene un nuevo proyecto, o eso parece, que ha anunciado The Hollywood Reporter, y sería él ser el protagonista de la nueva película sobre el videojuego Grand Theft Auto.
Eso es.
Ya,
eso
claro,
es
muy fácil decir eso.
Además, te puedo decir más sobre eso porque me he leído la noticia.
Venga, cuéntame.
Realmente no es un juego de Grand Theft Auto, es una, la vida de los creadores.
Te he dicho sobre una película sobre la creación del juego.
Exacto, eso, aunque se llame la película Grand Theft Auto. O sea, es como lo sabía.
Sí,
que
no que acabo de decir sobre la creación del conocido videojuego Grand Theft Auto. Bueno, pues como bien dice Adri, ahora ya que ya se lo he dicho yo, la película narra la historia de Sam Huster, que es el cofundador.
Hauser.
No, Huster, pone aquí.
Hauser, son los hermanos Hauser. Bueno, da igual.
Bueno,
pone
da igual, cofundador y presidente de Rockstar Games, que es la compañía creadora del juego, y quien tuvo que luchar por sacar adelante este conocido juego de acción porque tuvo que enfrentarse al abogado Jack Thompson, que era un poco ortodoxo y que estuvo atacando durante bastantes años a todos los medios que hablaban sobre violencia y sexo, y al final decidió centrar su atención en los videojuegos de GTA como objetivo principal. Entonces tuvo que luchar un poco con este abogado por poder sacar su juego adelante. Y esto sería la trama central, y Adri asiente, de esta película, que en principio se ha dicho que podía protagonizar Daniel Radcliffe, pero que estaba previsto que empezara su rodaje ayer.
Y no fue así.
Y no ha empezado aún, o al menos no se tienen noticias de ello, porque aún no se tiene al actor que haría de su antagonista, del abogado.
Vaya, vaya. Bueno, por cierto, que en relación, me recuerda un poco la temática de la peli, imagino que no será rollo Too Fast and Too Furious, ¿no? Porque has dicho que va sobre los creadores.
Sobre la creación del videojuego, sí.
Pero sobre este tema, fíjate la que se ha liado precisamente, que estábamos hablando de China en China, porque se está poniendo muy de moda que los hijos de los ricos roben el coche a sus padres, coches de lujo, y se peguen carreras que acaban
en desgracias.
En guantazos tremendos. Sí, sí, hay fotos muy interesantes de Lamborghini, sí, y se cosas así.
Es a lo que llega la inteligencia humana, sí.
A lo mejor se van por, o sea, que eso no va a ocurrir en cualquier caso, ¿no? No es un rollo coches.
No, es, se supone que va sobre la creación de, sobre todo lo que tuvo que pasar hasta que creó el juego, pasar por luchas con el abogado y demás, hasta que al final triunfa el juego.
Es un poco como la red social, ¿no?
Sí, es un poco la creación. Más que el éxito posterior es o de qué va el juego, es sobre el antes, lo que pasa antes de eso.
No, pero sí que es verdad que es interesante porque yo la verdad es que estoy muy puesto en este tema y no, sí, es verdad.
La verdad es que soy experto, no me acuerdo de la noticia.
Mira,
pero
en el tema de videojuegos y sobre todo en GTA, además yo soy un forofo de ese juego y sí que tuve una vida turbulenta. De hecho, si os interesa mucho el cine y sobre estos hermanos, hay una serie de documentales en YouTube que es Rockstar y el cine, que está muy bien para que veáis que no solo juego de disparar y matar, tiene una base cinematográfica muy importante.
Es verdad, eso, no, si en realidad todo es intelecto, ¿eh?
Sí, está
claro. Pero tienes un libro y jugar a GTA.
No voy a entrar en polémicas, pero
aumentas la memoria y luego cuando te dicen cosas, tú dices, sí, lo sé, pero Pero claro, ahora mismo no.
Pero ahí estoy...
Por eso procuro hablar poco, porque cada vez que hablo me ninguneáis.
No, hombre, es interesante escucharte, pero se te puede rebatir. Gran Hermano es una mierda, pero el GTA, eso...
No he dicho GTA, he dicho Rockstar.
Es que...
Que es la casa, que es la casa.
Ah, la casa. Gran Hermano viene de una novela.
Sí, de
1974. Madre mía, cómo
está de cultura. Debate de cultura.
Cerrando el tema, ya que no se me vayan por las ramas, como siempre. Te quería dar un dato curioso, sí. Porque... A mí, a ver, no soy una fanática de Harry Potter, pero habrá gente que... A mí me pareció curioso el dato, y es que hay una cuenta en Twitter que han creado, que se llama Sorting Bot, que es el sombrero de la historia de Hogwarts, de Harry Potter. Mm. O sea, tú pones tu nombre, o sea, lo sigues, la cuenta de Twitter del sombrero, y él te hace una rima, igual que hacen en los libros, con tu nombre y te dice qué casa de Hogwarts pertenecerías.
No.
Solo tienes que seguir a la cuenta del sombrero que se llama Sorting Bot, tal cual estoy diciendo, Sorting, separado, bot, con B. Y tú lo sigues y al cabo de los días él te dice con una rima muy bonita, comparable a la de las películas, a qué casa perteneces. Bueno, tengo que decir un dato, lamentablemente yo hace una semana que me apunté y aún no me ha dicho, esa rima.
Normal.
Aún no sé a qué casa pertenezco porque había 3 días de retraso según el último tuit y ahora pone ya una semana.
Yo creo
porque
que hay mucho
se ha saturado.
Retraso,
Más
que 3 días.
Se ha saturado, se ha convertido. Ha salido noticia en todos lados, se ha saturado la cuenta y ya no puede decir a qué casa perteneces.
No vamos a más cosas. Hablamos de Jurassic Park, que vuelve, Elisa, ¿no?
Sí, vuelve con Jurassic World, que hace ya tiempo que hablamos de ello, de cuando se estaba preparando. Bueno, pues después del tercer cartel y de un tráiler que ya hubo, ya ha salido el segundo tráiler de Jurassic World. Y bueno, se supone que el estreno será el próximo 12 de junio, bueno, se supone ya seguro. Y el segundo tráiler de Jurassic World fue revelado por Universal Pictures a través de su cuenta de YouTube y las imágenes permiten conocer a más integrantes del elenco, aparte de Chris Pratt, que era el protagonista. Y bueno, también nos permite apreciar varios intentos por controlar a estos dinosaurios, que parece que es de lo que va a ir la historia, que son altamente inteligentes y que arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Según yo lo que he visto en el tráiler, es una especie de zoológico de dinosaurios y se les va un poquito de las manos. Pero vamos a escuchar un pequeño fragmento de este tráiler.
Siempre que hemos inaugurado una nueva atracción, la asistencia ha aumentado.
¡Qué pasada!
Se pensó que la alteración genética aumentaría el factor sorpresa.
Son dinosaurios. La sorpresa está asegurada. Queríamos que ella fuera aún más grande que el T-Rex. ¿Qué ha pasado con su hermano?
Se lo comió.
¡Hay un activo fuera de control!
Bueno, a mí el tráiler me ha parecido un poco Alien, pero con dinosaurios, la verdad.
Sí.
Pero tiene su cosilla, ¿eh? Tiene su cosilla.
Bueno, a mí me ha parecido interesante.
Tiene su morbo, ¿eh?
Yo creo que ahora voy a ver otra forma ir al zoológico.
Pero el señor va a comer primero, ¿no?
El argumento no es muy parecido.
El argumento es el mismo de todas las películas.
Es un zoológico de dinosaurios que se le daba de las manos.
El argumento es el mismo de todas las películas. Lo tenemos todo controlado, no tenemos nada controlado.
Vale.
Se resume en eso.
Vale, bien. O sea, es como la primera, es una especie de
rinoceronte. Sí, pero
esta vez han añadido que lo han hecho incluso más evolucionado. Entonces son más inteligentes, más grandes, todo más.
Se van a hacer ecuaciones.
Sí, casi.
Juegan al GTA también.
Pero
es lo máximo del intelecto.
Según lo que
he dicho eso, ¿eh?
Según lo que he podido ver yo en el trailer, a los velociraptores los tienen como si fueran perritos. O sea, los manejan.
Están domesticados.
Sí.
Bueno, pues eran los más malos de la primera.
Sí, sí, pues ahora de repente los tienen domesticados. Pero vaya, bueno, hay peores.
Esos son unos mindundis, están de toda vida conocido. Bueno, nos vamos a la recomendación ahora, ¿verdad?
Sí.
Vamos allá.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, Lisa, ¿la recomendación de esta semana?
Pues para que no se diga y para que no me digas que solo recomiendo películas estadounidenses, recomendación española, temática muy oportuna y tal y como está la actualidad, excepto por algunas exageraciones que podríamos decir que hay en el tráiler, está basada en hechos reales, básicamente, por lo que he podido escuchar. Se llama Murieron por encima de sus posibilidades. El director es Isaki Lacuesta. Entre los actores que salen están Raúl Arévalo, Imanol Arias, José Coronado, Arianda Gil, Bárbara Leni o Carmen Machi, entre otras. Y bueno, la sinopsis os cuento un poco. 5 ciudadanos normales y corrientes de un país extrañamente parecido al nuestro ven destrozadas sus vidas por la crisis económica. Sin nada ya que perder, elaboran un enloquecido plan para salvar la economía patria y mundial y secuestran al presidente del Banco Central y exigirle que todo vuelva a ser como antes. El trailer me ha parecido muy original, no es la palabra, porque yo creo que está basado en hechos reales, excepto por el desfase final. Pero bueno, me ha parecido bastante divertido el trailer y bueno, os invito a que lo escuchéis y saquéis vuestras conclusiones.
Bueno, y es aquí La Cuesta, que presenta, has dicho que se llama, la peli...
Murieron por encima de sus posibilidades. Sí.
Exactamente. Pues nada, este fin de semana está en cine esta peli, de Isaac y La Cuesta, por cierto. Y La Leyenda del Tiempo, de Camarón, ¿no? No lo pusieron en la carrera. Sí. Un documental que está bastante chulo. Bueno, murieron por encima de sus posibilidades este fin de semana en los cines de España.
Señores, me temo que han vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades. Estamos en crisis. Pueden escoger entre recortar o ser recortados. Pueden ponerse por parejas si quieren, pero para salir de aquí tienen que cortarse partes de su cuerpo hasta alcanzar el porcentaje necesario.
Están completamente locos.
Las normas son las siguientes. Cada dedo vale un 2%. Esto piénsenselo bien porque quizás les salga más a cuenta cortarse la mano entera, que sería un 10%.
¿Por qué no los matáis de una vez?
A ver, ¿qué diferencia hay entre tener las cuentas en Zaragoza o en Suiza? Y todo es Europa, ¿no?
Todo es Europa.
Que parece que quieran que volvamos a ser africanos.
Esto es la tercera guerra mundial. Lo que pasa es que en vez de bombas nos tiran cifras y números. Los de la Troika han perfeccionado la estrategia. En nuestro tiempo, por mucho menos que esto, habríamos montado...
¿Qué quieres tomar?
Mamá, tú eres funcionaria.
¡Pero tú no eres funcionaria! ¡Del coño soy funcionaria!
Me gustaría entrar en un banco.
¿Quién de ustedes es el presidente?
¿Cuál? ¿El presidente de qué?
Buscamos al presidente del Banco Central.
Me gustaría robarles todo el dinero.
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
A ver, ¿qué hacen cuando un banco debe miles y miles de millones? ¿O cuando un país está en quiebra? Pues le dan más dinero. La deuda es muy grande y yo no tengo un pago. ¿Por qué no me haces una quita? Propone una amnistía fiscal.
Te vamos a matar.
Y al final... lo que más debe es el más rico.
Vaya, creo que no es el Isaac y La Cuesta que recordaba, ¿eh? Es el de La Leyenda del Tiempo, pero vaya, su cine parece que ha dado un cambio, ¿eh?
Sí, sí.
Y no parece que para bien. Giro, pero giro. Bueno, La Memoria del Tiempo, la recomendación de Costa del Patio, que no se diga. Cine español, claro que sí, que hay cine bueno. Felices 140, yo lo recomiendo, que es ahí de Gracia Querejeta.
Yo no, yo hago la recomendación, pero tú recomiendas claro, como sí. Tres o cuatro diferentes.
Hombre, para rellenar un poco más, para ampliar la oferta cultural.
Sí, yo sé cuál es la cartelera, pero yo me tengo que decidir por una.
Yo... sí, esta no es de estreno esta semana, de todas maneras. Fíjate, Adri recomienda hasta documentales de videojuegos. Es que esto es...
bueno, documentales, entre comillas.
Intelectuales. Bueno, Elisa, a ver, que tenemos, atención, email para Adri. Uh-huh. Y además, email recibidos a adritupuedes@gmail.com. adritupuedes@gmail.com. Y es de su fan, que hacía tiempo que no sabíamos nada de ella. Sí. Y hacía tiempo que teníamos aparcada la sección. Es mandar email a esta fan... y ya la rescatamos,
obviamente, además, a ver. Un email largo y con detalle.
Pues venga, vamos a escuchar.
Bueno, os lo leo tal cual, para que Laia no pueda quejarse. Estimados y queridos amigos de Cómo está el Patio, yo también me he quedado con la duda de cómo ha ido la Pascua de mi amigo Adri. Primero, antes de nada, quisiera pedirle perdón a su compañero Javi por que no es broma. No sé de qué broma es esta.
No? ¿Por qué no?
Ah, vale. No tengo que pedir...
Un segundo. ¿Qué estás haciendo, Javi?
¿Será alguna vez ha pedido
¿Qué estás
algo?
Haciendo?
Yo ahora.
Que te dedique yo tu nombre, a una cacata que va dirigida a mí. Sí, te estás interfiriendo,
Yo no hago nada.
Para mí que tienen conversaciones aparte o algo, porque...
Bueno, son dos hombres por un mismo destino, como Bustamante y el otro. Continuamos escuchando.
Tú eres mi padre, ¿no? No tengo que pedirte perdón por nada, Javi. Es más, debería ser tú el que hiciera por tus modales tan vejatorios.
Oh, yo si hace falta disculparme, me disculpo, ¿eh?
Ah, vale. Bisbal se disculpa.
Disculpada.
¿Era Bisbal o era Alex Casademont?
Es verdad, Alex. Es verdad.
¿Quién vale. eres tú, Adri?
¿Qué puesto estás?
Yo soy Bustamante.
Yo, Alex, me pega más.
Soy Superman.
Yo soy Superman. Soy un hombre muy sencillo. Bueno, no voy a continuar, que me la sé.
Vamos a continuar con la carta de Laia mejor, sí. A ti, Adri, sí te pido perdón por mi último comentario que tanto te molestó sobre tus carreritas, entre comillas.
Ahí dolió, ¿eh?
Sí, aún duele ahí.
Ya veo, entre paréntesis, en tu Facebook, que te estás internacionalizando y te felicito por ello. Madre mía, cómo está de informada sobre ti.
En tu Facebook, ¿eh?
Ahora ya puedo considerarte un corredor de carreritas de más de 10 kilómetros. ¿Ah? Sigue insistiendo con lo de carreritas. Por otro lado, estos últimos meses he notado una cierta dejadez en la sección más apreciada y notable del programa, que no es otra que la mía, más conocida como Las Crónicas de Laia o El Electrolytics.
Bueno, bueno, bueno. Ya será.
Me gusta el toque en inglés.
Otra que se le ha subido un poquillo,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
En eso coincidís, sí que pegáis. Bueno, uy, perdón, la sección de Adri Busca Novia. ABN, la titula ella. Quisiera animaros a que
eso,
sigáis...
Eso era un programa ya.
No sé.
Andreu Buenafuente, ¿no? No. O ABF era, o no sé.
APM, ¿no?
Me da igual, no
da igual, se lo he inventado.
No me importa, ¿eh?
Quisiera animaros a que sigáis buscando novia a Adri, que siempre ha sido y es divertido. Y sobre todo, animar a Adri, porque cada día está más cerca de tener éxito en el amor, en el dinero y en el trabajo. Esto parece una galletita de la suerte. China. Sí. Adri, cuando lo segundo sea destacable, ya sabes mi teléfono, o sea...
¿Lo segundo que es el dinero?
El dinero, sí.
¡Qué interesa!
Por último, y sin más dilación, felicitaros por los 244 programas que muestran trabajo y constancia. Con cariño, L.
¡Ole! Bueno, eso último ha sido un detallazo, ¿eh?
Sí, yo con eso ya me he comprado. Ya te puede decir lo que quiera, que le voy a decir que sí.
A ver, te has puesto un poco cachondo.
¡Hala!
Confiesa. Que pones cara de picaruelo.
Un poquito ahí, no, estoy, un poquito ahí.
Ha empezado bien la cosa. Bueno, ha empezado mal la cosa. Porque el email hablando de Javi no me ha gustado nada.
Ha dicho que se estaba burlando de él.
Da igual, no merece ninguna mención a Javi. Eso para empezar, sí. Porque la sección es para buscarme novia a mí, no para insultar a Javi. Ya podemos hacer otra sección para insultar a Javi más adelante.
Pero ya está fomentando. Que encuentres.
En primera instancia,
luego cuando me ha pedido perdón, me lo he creído, pero he visto que es otra mofa más, aún más gorda de lo que son mis carreras.
La ironía es nuestra inteligencia.
Sí, vale, pero que no sea la ironía contra mí, contra otros.
Bueno, pero si vas, y si bueno, gusta, pero te gusta que te den caña. O sea,
ah, no. Sí, a mí me gusta que me den caña. Hasta ahí bien contento, pero en un momento que me ha dicho que le llame cuando yo tenga dinero.
¿Tiene su teléfono?
¿Tengo su teléfono? ¿Está su teléfono ahí?
Ya sabes mi teléfono, pone.
Sí, sí. Aquí pasa algo, ya sabes mi teléfono.
Pues no.
Ya sabes mi teléfono.
¿La tienes agregada a Facebook para que vea tus cosas?
No, pues no.
Aquí y aparte pone que ya sabes mi teléfono. Aquí sí. Hay un montón de gazapos o algo que se ha escapado. Aquí tenéis algún contacto extra.
Vamos a ver,
programa.
A ver. Yo lo que no quiero es que se venga conmigo por interés, que se venga conmigo por el hombre que soy. No, no
está
por
cambiando
el
de tema, está cambiando de tema.
No.
Es conocida tuya, Adri.
Pues no, yo no lo conozco a ninguna, ya te lo juro.
Hombre, no pasa nada, pero la chica se ha portado bien. Tiene interés en ti. Tiene interés en tu persona, en tus carreritas, en el dinero.
Bueno,
¿qué más quieres?
Está interesada en las crónicas de Laia.
¿Qué más quieres? En mi bolsillo, que ahora mismo está vacío.
Bueno, pero no.
Bueno, pues nada, quitamos a Adri Busca Novia, ponemos Las Crónicas de Laia y nos quedamos. Tan...
y tal cual. Nos vamos. Bueno, pues hoy despedimos ¿Cómo está el patio? Con La Gosa Sorda, De cara a la pared, una canción que le gusta a nuestro compañero Ramiro, así que también en homenaje para él por esas secciones que nos brinda cada semana. Y es que La Gosa Sorda sigue los pasos de Obrin Pass y se retira tras 15 años y 5 discos. El grupo que une rock, ska y punk con el sonido de las Dolsaines para lanzar letras directas y comprometidas, sí, no desaparece de los escenarios, ya que, como parece norma habitual, últimamente arranca una gira de despedida hasta principios del año 2016, pero con esto pues ponen punto y final La Gosa Sorda, así que con esta canción, De cara a la pared, insisto, de su último disco, de La Paul Seguera, pues nos despedimos. Adrián Correchel, hasta la próxima semana, a ver si hay progresos. Bueno, que no sean solamente en carreritas, hombre.
Si son progresos económicos, va a ser que no.
No, económicos no, me refería a sentimentales.
Por eso, si son, que va todo va asociado, se ve.
No, hombre,
estoy muy indignado con eso.
Javier Calderón, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y Elisa Cubéis, también hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que vaya todo muy bien. Un saludo aquí en Tablo, con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán. Aquí volvemos la próxima semana en ¿Cómo está el patio?
Per ser un perill pel projecte Platja de Madrid, sense llengua ni tele, 5 milions de nens de cara a la paret.